enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, tenemos la alegría de conmemorar, como todos los jueves, el Jueves Santo, hacer memoria del Jueves Santo al vivir más eucarísticamente este día, para que no se borre de nosotros la memoria de tan inestimable don y que lo podamos cada día apreciar más, valorarlo más, agradecerlo más, sensibilizar mejor con este gran misterio. Cantaremos el Adorote Devote como parte de esa alabanza a Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, y ahí en el Adorote Devote, entre muchas otras verdades de fe que confesamos, diremos que es un pan vivo que da la vida al hombre. Panis vivus vitam prestans homini. Podemos fijarnos en, pues, en este detalle tan sencillo, es un pan. Dios nos da un pan, nos da el pan como hace un padre de familia para sustentar a los suyos, nos da nuestro sustento espiritual. Un pan, una cosa enormemente sencilla. Además, un pan ácimo, un pan que no tiene levadura, un pan que está formado solo por un poquito de harina, un poquito de agua, cocido al fuego. Pues unas espigas, unas cuantas espigas que se muelen y se mezclan con el agua y ya. Como si nos dijera Dios que a Él le encanta lo sencillo, aquello que es, pues, no sé, también como muy claramente un alimento de niño. A los niños les gusta mucho el pan, y que, pues, es el alimento más elemental. Cuando alguien quiere ayunar, dice: voy a tomar solo pan y agua. Pero detrás de esa grandísima sencillez se esconde un misterio increíble. A veces, pues, quizá no sea muy apropiada la comparación, pero nos puede servir pensar en un mago. Que los magos, como sabemos, no es que hagan verdaderas cosas milagrosas, ¿no? Son simplemente trucos. Pero ¿qué mago puede hacer que una cosa se cambie en otra, que cambie su sustancia? Si eso fuera real, pues aquel hombre tendría un poder omnipotente, sin límite. Yo puedo cambiar la naturaleza de las cosas, la esencia de las cosas, y Dios no solo lo hace, sino hace un prodigio que, pues, tenemos que tratar de profundizar un poquito más con la ayuda de la gracia y decir: oye, una cosa inerte, un pan inerte, un poquito de harina con agua puesta al fuego, resulta que es el cuerpo de una persona viva. Y de una, no de una persona que sea solamente humana, sino una persona divina con dos naturalezas. Está ahí, es Él. Esa es nuestra fe. Por eso, pues, es tan triste que desde el siglo XVI, con los protestantes, muchos que se confiesan cristianos, 700 millones de cristianos no católicos, no afirman la verdad de la presencia real, y cómo tiene que venir el Concilio de Trento a recordar esta verdad de una manera muy fuerte contra esa herejía luterana que decía que es mi fe la que pone a Cristo, es mi fe, como si yo dijera, bueno, si yo pienso que ahí está, pues allá está, pero porque lo pienso, con esa terrible pues herejía del subjetivismo, del inmanentismo, de alguna manera de quitarle a Dios la verdad de su creación, es decir, yo soy el que hago la verdad. Y el Concilio de Trento dice, este santo concilio confiesa nítidamente y de una manera absoluta que después de la consagración del pan y del vino, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se contiene bajo las apariencias sensibles de ese pan y de ese vino, verdadera, real y sustancialmente. Nada se opone, en efecto, a que el mismo Salvador se encuentre siempre a la diestra del Padre según su modo natural de existencia y esté, sin embargo, presente en sustancia en medio de nosotros, en una multitud de lugares bajo un modo sacramental. Las palabras humanas apenas pueden expresar esa realidad misteriosa, pero ella cae en el dominio del poder de Dios y nuestra razón, iluminada por la fe, puede asirla y adherirse a ella con firmeza. Asirla, o sea, agarrarla, sujetarla. Nuestra razón puede sujetarla y adherirse a esta verdad, como pegarse a esta verdad. Este es el milagro de Dios, este es el prodigio de Dios. Este es el, dice Santo Tomás, el mayor de todos los milagros. Yo estoy presente en cada transustanciación, estoy presente en este milagro, estoy presente después en esta donación, porque el pan es para mí, no se queda en el milagro de decir, qué increíble que sea transustancial, que un mago todopoderoso haya cambiado y de una materia inerte de pan, ahora resulta que es el cuerpo vivo de Cristo y el alma de Cristo y la sangre de Cristo y la divinidad de Cristo sustancialmente presente. Por eso todos los días le pedimos al Señor, al Padre Celestial, lo que Jesús nos enseñó, y le decimos, dile al Padre que todos los días te dé este pan. Pan en nuestro cotidiano, danos hoy, dame todos los días este pan. Aunque un día me operen y esté en el hospital, dame que yo comulgue. Aunque me esté muriendo, dame ese día también el pan, el día de mi muerte dame el pan, porque me lo llevarán a modo de viático. Dame el pan todos los días. Panem nostrum supersustanciale. No le estoy pidiendo solamente el pan terreno que me alimente hoy, sino estoy también diciéndole que me dé el pan de vida, el pan de la vida eterna. Y tendré que decirle, pues a lo mejor no te he dado las gracias porque pues casi todos los días de mi vida he podido comulgar. Por lo menos desde que me acerqué a la obra, gracias por miles y miles de comuniones y sígueme dando el pan. Sigo pidiéndote el pan. Voy a tomar conciencia con Dios el Padre Nuestro de que estoy pidiendo este pan. Panis vivus vitam presto insomni. Es el pan de los hijos, me da la vida de los hijos. A ver, ponemos nosotros. ¿Sí? Si fuéramos personas que son nutriólogas o se dedican a la nutrición, pues se dice, dame un alimento para diabéticos. Y ahora dame un alimento para deportistas de alto rendimiento. Y ahora dame un alimento pues para una persona que está muy enferma porque solo puede tomar líquidos, ¿no? Y aún a darme alimento para los hijos de Dios, para portarme como hijo de Dios. Ah, pues ahí está la Eucaristía. Es tu alimento de los hijos de Dios. Porque me vivifica, un pan que me vive. Panis vivus vitam prestans homini. Presta a mí mente en de te vivere. Dame que viva de ti. Concédeme que viva de ti. Jesús dijo, yo soy el pan vivo. Soy el pan de vida. No soy una realidad muerta. Y que podemos decir, oye, qué impresionante. Fíjate, tú que eres una realidad viva, entras en contacto con otra realidad viva. Estás siendo testigo no solo del prodigio de la transustanciación, sino que ese prodigio a continuación te lo comas recibiéndolo vivo, estando tú vivo. Y estás recibiendo un alma con todas sus facultades, estás recibiendo toda una vida afectiva, estás recibiendo un corazón que siente, estás recibiendo una inteligencia con todos los misterios, estás recibiendo una voluntad omnipotente, estás recibiendo una sangre que te, pues, cambia la tuya. Ojalá que nos conceda el Señor tener mejores disposiciones para esta unión de personas vivas, que sería impresionante nuestro crecimiento en santidad si estuviéramos bien dispuestos, si nos acercáramos con más fe, si tuviéramos más amor, y sobre todo, como siempre, si tuviéramos más hambre, más ansia. Sabemos que un organismo asimila mejor un alimento cuando tiene mucha hambre, cuando ha pasado a lo mejor una gran carencia, y entonces llega aquello y entonces verdaderamente lo nutre. Y por eso tendré que estar haciendo ejercicios de aumentar mi hambre, por ejemplo, con las comuniones espirituales. Tengo más y más deseo de ti. Y así, ¿tienes deseos de mí? Pues sí, pero acuérdate que tus deseos de mí van en proporción inversa a los deseos que tengas de otras cosas. Si tienes deseos de otras cosas, se te van a ir apagando los deseos de mí, porque los deseos de mí son, de alguna manera, trascendentes a los sentidos. Y lo que te puede pescar de manera mucho más inmediata es aquello que sea gusto para los sentidos, gustos sensibles. Mortifica tus gustos sensibles para que tengas más gusto de los gustos insensibles. Da mi alma que de ti viva, que pueda vivir de ti. Me estás dando un sacramento de vida. Te entregas para que yo viva. Pero pues tengo que tener la actitud de poder vivir de ti. Vivifícame, pan de vida. Que nunca te trate como una cosa muerta, que nunca te trate con rutina, que nunca me acostumbre. Aumentame la fe, que no llegue pues como a una cosa más de las que voy a hacer en el día. Voy a hacer 50 cosas hoy, pero hay una que es fundamental. Hay una que es el punto de contacto con Dios. No solo psicológico, sino corporal. Cuerpo y cuerpo. Toco tu cuerpo. El sacerdote nos dice cuando vamos a comulgar, este es el cuerpo de Cristo. Y nosotros decimos, amén, sí, sí, es el cuerpo, sí, sí, es el cuerpo de Cristo. Mi lengua toca el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se une a mi cuerpo. Se realiza un proceso sumamente misterioso que trasciende nuestra capacidad, pues me va a unir así y me va a vivificar. Pero depende de mis disposiciones, de mis ansias, de mis hambres, de mi recogimiento, de mi corazón libre, de mi actitud también de entrega plena. Dios diga, pues sí, tú te entregas a mí del todo, yo me entrego a ti del todo, tú te desvives por mí, yo me desvivo por ti, eres mi vida, tú me das tu vida y quieres que reciba toda tu vida porque yo no tengo mi vida propia. porque yo no soy ya el que vivo, es Cristo quien vive en mí. No quiero vivir de nadie ni de nada más. Y entonces efectivamente el sacramento me santifica. No me deja a mi nivel, me sube al suyo. Me comunica su vida. Panis vivus, vitam prestans somnum. Y el Señor, o más bien Santo Tomás, no está diciendo esto porque se lo saca así de su ronco pecho, sino porque el Señor lo repitió una vez y otra en la sinagoga de Cafarnaúm. Y había un video de un pastor protestante venezolano que él contaba que era pastor protestante y que fue invitado por un amigo católico a la iglesia. Porque también dijo, ven a una hora santa. Y fue. Sí, dice que sobre todo fue por curiosidad. Y cuando llegó a la hora santa, vio que sobre el altar había un artefacto metálico ante el cual todo el mundo se arrodillaba. Y entonces se horrorizó y dijo, que son idólatras. Están adorando a una cosa de oro. Están adorando a un becerro de oro. Pero luego, por las oraciones que estaba oyendo, se dio cuenta de que no era lo metálico que estaban adorando, sino la circunferencia de pan que estaba ahí en lo metálico. Estaban adorando la hostia que estaba en la custodia. Y después volvió a decir, son idólatras, ahora están adorando un pan. Y como buen protestante dijo, les voy a demostrar con la Biblia que esto es idolatría, que esto es imposible. Y leyó la carta a los Corintios, que decía, el que come indignamente el cuerpo del Señor es reo de eterna condenación. Y después leyó el capítulo 6 de San Juan, 40 versículos, ni más ni menos que 40, sobre un pan de vida, sobre un pan vivo. Yo soy el pan vivo, el que come de este pan vivirá para siempre. Y este versículo es el 54. Dice que ya lo desarmó completamente, porque el Señor emplea el verbo comer. ¿Qué cosa voy a comer? Vas a comer un pan. ¿Quién es ese pan? Pues él. Y cuando se fue al texto griego, se dio cuenta que ese versículo 54, cuando habla de comer un pan, pues el verbo griego era masticar, morder, triturar con los dientes. Es el que mastica este pan, es el que come mi carne. Y desde entonces, pues, es un gran adorador de la Eucaristía. Es un predicador católico laico que se dedica, sobre todo, a dar su testimonio eucarístico. Y pues, efectivamente, se nos oye, este es un banquete, cómete a Cristo, mastica a Cristo, muerde a Cristo, disuelve en tu boca a Cristo, tus papilas gustativas y tus células lo están asimilando a ti. Acuérdate que es una persona viva, está vivificando, se está transmitiendo su vida a través de lo sensible, está él dejando su yo para comunicártelo a ti. Pues el pan vivo que da la vida al hombre. Panem de cielo prestitisti eis. Escribió también Santo Tomás en el Tantum Ergum. Viene del cielo el pan que como viene del cielo. Et omnem delectamentum in se aventit. Todo deleite, guarda en sí todo deleite. ¿Qué pasaría en nosotros si realmente estuviéramos bien dispuestos? ¿Cómo diríamos? Es que es ridículo todo lo demás. ¿Cómo tenía otros deleites? ¿Cómo buscaba otras cosas teniéndote a ti? Que tienes todo deleite. Absolutamente todo. Entonces podría preguntarme si tengo gustos por encima del gusto de comulgar, por ejemplo. Si hay algo que me guste más que comulgar. Y dice, ¿sabes qué? Pues no va a poder hacer su transformación que desea, porque estás teniendo otros gustos, tienes tu paladar ocupado, Así como cuando alguien, no sé, come mucho de algo muy dulce, pues, toma mucha cajeta, come cajeta, y después dice, bueno, ahora voy a tomar un consomé, pues no te vas a ver a nada. Tienes tu paladar totalmente indispuesto para percibir el sabor del segundo plato. Y pues cuántas veces me pasará lo mismo, no te percibo, no eres un deleite para mí, Señor. Es que no está bien tu paladar. Es que te has llenado de otras cosas. Yo podría, ¿qué necesitas? Tus ansias afectivas, yo podría calmártelas abundantísimamente. Tu intranquilidad, tienes faltas de paz. Si comulgaras bien, se te quitaría. Si estás triste, yo te doy la alegría. Tengo todo, todos los deleites. Si tienes una aflicción, yo te vengo a consolar. Yo te consuelo, de veras, créetelo. Si tienes un apegamiento, déjalo y te vas a pegar a mí. Voy a ser realmente tu tesoro. Todos los deleites te los puedo dar. Y entonces tendré que decir, nada hay más verdadero que esta palabra de verdad. Nada, nada. Nada, es que es absolutamente cierto que está Jesús ahí. No solo porque lo dijo, sino porque el magisterio de la Iglesia, con su autoridad infalible, condena a la herejía y nos vuelve a decir eso. Confiesa esta fe. Y efectivamente tienes que asirla, adherirte a ella con firmeza. Está Él ahí bajo las apariencias del pan. Ya no hay pan, aunque digamos pan, pan en decelo, pan en angelorum, ¿sí? Una manera metafórica de decir, pero ahí realmente es Jesús que te vivifica. Credo qui quid ixi Dei filius nihilo verbo veritatis veri. Nada hay más verdadero. Panis vivus vitam prestans homini. No hay muchos Cristos sino el mismo, el que yo recibo. Ya que le pido a aquella que lo recibió mejor que nadie que me ayude a no seguir quizá tantas veces desaprovechando. No vivo bien la acción de gracias. No viví en el tiempo de la noche. No hice comuniones espirituales. No encendí mi deseo. Tengo otras cosas que me están obstaculizando. La Eucaristía para mí, pues, me dice muy poco, supone muy poco, me ayuda muy poco. Ah, entonces es problema de la Eucaristía, ¿no? Es problema mío. Problema de que, pues, no me he acabado a lo mejor de liberar de aquello que podría suponerme la posibilidad de que el Señor me inundara. Pues este pan ha tenido un horno, se ha hecho en un horno, se ha cocido en el vientre de María. La masa de este pan fue tomada de su carne. Por eso hay siempre una misteriosa pero íntima presencia de María en la Eucaristía. Decía Juan Pablo II que hay sabor y perfume de María en cada hostia. ¿Y cómo me unirá también a ella cada hostia? Porque viene de su vientre, ha sido tomado de ella, de su carne y de su sangre. Pues los escritores medievales le llamaban la panadera de Belén, panadera de Belén. Panadera de Belén, que vendéis el pan en flor. ¿Quién tus virtudes lo haría de grano, no? Oh dulce y preciosa flor, protege y guía a este pobre pecador que en vos confía. Fue ella hecha inmaculada para, pues, ser capaz de engendrar y de cocer en ese vientre durante 9 meses el pan que nosotros decimos ahora. Ahí se hizo. Es que siempre sea ella la que nos proteja y la que nos guía, para que a pesar de nuestra miseria logremos efectivamente que nuestra vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para tomarlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.